Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora continúa en el Congreso la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Hoy es el turno de los llamados grupos minoritarios. Los primeros en subir a la tribuna de oradores han sido los representantes de Izquierda Plural y, al igual que Podemos, han avalado las medidas económicas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno. Entre ellas están, te recuerdo, la gratuidad de los abonos de cercanías, nuevos impuestos a las eléctricas y a los bancos y becas adicionales para los estudiantes mayores de 16 años. Un giro a la izquierda en el que ha incidido hoy Pedro Sánchez.
La nuestra es una respuesta socialdemócrata, señoría. Una respuesta que además ha demostrado que con equidad, con solidaridad y con justicia social se puede responder de manera mucho más eficiente a crisis económicas.
Una respuesta progresista que, sin embargo, están cuestionando la mayoría de las formaciones, no tanto por su contenido como por su fin último. Muchos temen que no sean más que marketing político, propaganda para la propia supervivencia de Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones generales. Pero además de la economía, hay otros temas que se han colado también en esta segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Por ejemplo, los pactos de Sánchez con Bildu, que van a permitir que mañana se apruebe allí, en ese mismo escenario, en el Congreso, la polémica ley de memoria democrática que equipara a todas las víctimas del franquismo hasta 1983, para incluir así los crímenes de los GAL. Una iniciativa que han criticado incluso históricos dirigentes socialistas y que ha llevado a este enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Los españoles nunca vamos a perder la memoria. La señora Aizpurua y sus compañeros de Batasuna seguirán siendo siempre unos auténticos hijos de ETA.
Tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha. ETA ya no existe. Y no existe por muchos demócratas, claro que sí. Y también por dos presidentes. Uno en Euskadi, Patxi López, y otro en el Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, y un vicepresidente como Alfredo Pérez Rubalcaba, que trabajaron...
Pues tras estas palabras, Sánchez se ha acercado al escaño de Patxi López, con el que se ha fundido en un fuerte abrazo. Este es, sin duda, uno de los gestos de esta jornada. Una sesión que también nos deja la mano tendida del jefe del Ejecutivo a Junts per Catalunya. El ofrecimiento se produce a dos días de la reunión que va a mantener Sánchez con el presidente aragonés, el presidente catalán, con Pere Aragonès. Y es que Sánchez sabe que su futuro depende del apoyo de los grupos independentistas, tanto catalanes como vascos. Por cierto, en el día en el que se cumplen 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, Bildu acaba de asegurar allí en el Congreso que lamentan el dolor causado a todas las víctimas del terrorismo y han pedido avanzar. Avanzar, sí, como sociedad democrática y firmemente convencida de que solo con memoria podremos evitar que la barbarie que supuso ETA regrese algún día. Pues hay más noticias destacadas que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
Alerta roja en estos momentos en las provincias de Orense, Badajoz y Sevilla, donde se esperan este miércoles 43 grados de máxima. Alerta en toda España. Ninguna provincia ni comunidad autónoma se libra de ella. Temperaturas muy altas que pueden llevar a darte un golpe de calor, y sobre lo que vamos a hablar en este Mediodía COPE. Una ola de calor que está provocando los primeros incendios asociados a ella. El que más preocupa es el declarado en la comarca extremeña de las Urdes y que ha llegado hasta la provincia de Salamanca. Ha quemado 3.000 hectáreas, se mantiene activado el nivel 2 de emergencia y 400 vecinos desalojados.
Hombre, si nos dijera las autoridades que tendríamos que irnos, pues no nos quedaría otra, habría que irnos. ¿Qué hacemos con tanto humo y con tanto fuego? Habría que irse.
¿Dejando todo atrás?
Claro, claro.
Con lo que ello supone.
Dejar tus animales, tu casa, tu huerto, todo.
La huelga de tripulantes de cabina de hoy de Ryanair deja en España a esta hora 10 cancelaciones, 121 retrasos, siendo los aeropuertos del Prat, Mallorca y Málaga los más afectados. Del exterior, los conservadores británicos buscan entre sus filas a la persona que va a sustituir a Boris Johnson, tanto al frente del partido como del gobierno. Hoy miércoles habrá una primera votación entre los 8 candidatos que han pasado el primer corte interno. El exministro de Economía y la extitular de Exteriores son los principales favoritos. El candidato definitivo será elegido el 5 de septiembre. Y el presidente de Sri Lanka ha buscado refugio en las Islas Maldivas tras huir por las protestas masivas en el país en medio de una grave situación económica e institucional. El pasado fin de semana, las calles de Colombo, la capital, se llenaron de manifestantes que llegaron a entrar incluso en el Palacio Presidencial. Habrá un nuevo sustituto al frente el próximo 20 de julio.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça anuncia un nuevo fichaje.
Se trata del extremo de 25 años, Rafinha. El Barça pagará 55 millones de euros al Leeds por el fichaje del brasileño a expensas de que pase el reconocimiento médico. El equipo azulgrana también acaba de anunciar la salida de Trincao, que se marcha cedido al Sporting de Portugal hasta junio de 2023. El Atlético de Madrid ha presentado por su parte al mediocentro belga Axel Witsel, de 33 años. En ciclismo está en disputa la undécima etapa del Tour de Francia con la llegada en alto al puerto de categoría especial Col du Granon. Y en el Mundial de Hockey Patines, España se enfrenta hoy a las 9 Australia por una plaza en semifinales.
Bueno, pues esta vez el INE lo ha clavado. Se confirma ese dato adelantado hace 2 semanas. El IPC terminó el pasado mes de junio por encima de los 2 dígitos, en el 10,2% concretamente. Estamos ante la subida de precios más alta de los últimos 37 años. No sucedía algo así desde 1985. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cuáles son los productos que más han encarecido?
Bueno, alimentos y carburantes es lo que más empuja ese repunte en el mes de junio. Los alimentos suben un 12% de media con respecto a hace un año, pero sobresalen los cereales, los huevos, la leche o la fruta fresca, con incrementos del 20% o del 30% en el caso del aceite de oliva. La gasolina nos cuesta un 42% más y el diésel un 34% y la luz un 33% más cara que hace un año, a pesar de las medidas del gobierno. Pero no todo es energía y alimentos frescos, sube todo. Lo refleja el IPC subyacente, que se ha duplicado en lo que va de año y ya está en el 5,5%. Ejemplos: hoteles y restaurantes han subido un 30%, los productos de papel un 17%, un 12% todo lo que tiene que ver con los animales domésticos, o un 10% los artículos de belleza.
Marta, y en el otro lado de la balanza, ¿podemos hablar de algo que haya bajado? ¿Alguna alegría?
Bueno, hay que rascar un poquito para encontrar alguna cosa, pero por ejemplo, la ropa de bebé está un 1,5% más barata que hace un año y casi un 6% en el caso de los aparatos de telefonía móvil, pero poco más. Y esto es lo que nos espera, al menos hasta el próximo año. José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia.
Esta inflación que ha cronificado ya de alguna manera, no estoy diciendo que vaya a ser a muy largo plazo, pero vamos, no esperaría caídas de la inflación importantes hasta por lo menos al año que viene.
Desde la Fundación de las Cajas de Ahorro auguran una media anual de subida de precios del 9%. Eso supondría, Pilar, un sobreesfuerzo medio para los hogares de unos 2.600 euros este año. Los salarios están subiendo a un ritmo del 2,5%.
Gracias, Marta. Todo esto, en definitiva, significa que seguimos perdiendo mucho poder adquisitivo. Y a esta hora, a las 2:08 de la tarde, vamos a hablar con Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
10,2% en junio, 2 meses consecutivos de subida de precios. ¿Estaremos en unos días hablando de que julio se va a comportar de la misma manera, igual?
Bueno, es difícil prever. El petróleo ha bajado de 120 a 100 y los carburantes, que echan gasolina, gasoil, han bajado un poquito. Pero la electricidad sigue subiendo porque el gas sigue siendo muy caro y va subiendo de precio, y además gastamos mucho por esta ola de calor que estamos teniendo en aire acondicionado. O sea que siguen habiendo cuellos de botella para muchas compañías, que no les llegan bien los componentes, y entonces pues la demanda también sube. También sube porque el gobierno toma políticas fiscales expansivas. O sea, ha aprobado un paquete en mes de junio de 15.000 millones para más gasto. Ayer mismo pues le dieron a los que tenían becas 100 euros, una paga para los mayores de 16 años. Es una medida populista, una medida que es gasto público y que, por tanto, aumenta la demanda y aumenta los precios. Y lógicamente, quizá los votos para el Partido Socialista, porque esos que son mayores de 16 años
cumplirán 17 el año que viene y tendrán 18 el año de elecciones. A mí me parece que todo apunta a que no tenemos claro cómo puede evolucionar la inflación en los próximos meses.
Bueno, apuntaba ese aspecto, ¿no?, que hay que reducir el gasto público, eso lo tiene que hacer el gobierno, pero sí es verdad que ha tomado una serie de medidas como el tope del gas, el descuento en los carburantes o esa bonificación del cercanías que anunciaba ayer precisamente el presidente Pedro Sánchez. ¿Van a servir todas estas medidas para reducir los precios o al menos para moderarlos?
Pues a mí me parece que no, porque si suben los impuestos a las eléctricas y a las petroleras, suben los impuestos a los bancos, estos son costes fiscales que las empresas repercuten en sus precios finales, son costes fiscales que los bancos pues harán que suban las comisiones que entran dentro del IPC, subirán los tipos de interés. A mí me parece que todas estas medidas, lo hemos visto con los 40 céntimos o 20 céntimos de la gasolina, que las petroleras, como trabajan en un régimen relativamente oligopolizado, pues se han aprovechado y han subido los precios de la gasolina. No, yo creo que las medidas que realmente funcionan en estos sectores es dejar que los precios suban y que la gente compre menos y que la gente ahorre más. No creo que aumentando el gasto público, que es inflacionario, el aumento del gasto público es inflacionario, el déficit público es inflacionario. España tiene la inflación más alta de los países grandes de la zona euro. Francia tiene una inflación del 5,8, Alemania del 7,6, nosotros del 10,2. Somos un país con un déficit público alto que está en el 5,6%, 5,6% del PIB, y Europa está en el 4%. O sea que ese déficit público al final es expansión de la demanda y por tanto de la demanda pública y por tanto de los precios.
Pues Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, gracias por atendernos en mediodía.
Gracias, buenas tardes.
Lo que está claro es que por delante tenemos meses complicados de muchísima incertidumbre que nos van a llevar pues a que tengamos que ajustarnos el cinturón y también a modificar nuestros hábitos de consumo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo podemos reorganizar nuestros gastos ante un contexto de fuerte inflación?
Bueno, lo primero que hay que decir es que es posible, pero hay que realizar el balance de nuestra economía familiar, hacer un repaso detallado de nuestros ingresos, por un lado, y por otro, los gastos. Primero los fijos, hipoteca, alquiler, colegios, después los variables pero imprescindibles, como la compra o los suministros, y finalmente los superfluos, esos de los que podemos prescindir, como restaurantes, ropa, y que incluyen también los llamados gastos hormiga, que sin darnos cuenta van mermando nuestro bolsillo, y que es, por ejemplo, ese café diario o algún capricho. Laura Núñez es directora del Observatorio del Ahorro Familiar de EA University.
Dos tercios de las familias españolas no planifican, y de las que planifican, solo la mitad realmente planifican. La otra mitad simplemente revisan extractos bancarios, ¿no? Son hábitos que son fundamentales de cara a gestionar pues la economía familiar y que no se tienen.
Quienes más sufren el aumento de la cesta de la compra, de la alimentación, son la clase media y los más desfavorecidos, porque emplean en esa compra entre el 50 y el 80% de sus ingresos totales.
Uno va al mercado y, bueno, pues tiene que decantarse por los productos que, manteniendo los nutrientes que hacen falta, pero que sean más baratos, ¿no? Resulta, pues a lo mejor más barato hacer unas lentejas que hacer un besugo al horno.
Hay que ver si utilizamos también todos los servicios que pagamos en seguros, contratos de telecos, y cambiar si comprobamos que estamos pagando demasiado, así como en los suministros de gas y luz.
Gracias, Susana. Pues hablábamos antes con el profesor Pampillón de esas medidas económicas que el gobierno ha aprobado o que quiere aprobar para luchar contra la inflación, una vez que ha reconocido que es el principal problema que tenemos ahora mismo en nuestro país. Lo cierto es que, por ejemplo, esos impuestos a bancos y eléctricas, ya de primeras, en cuanto Pedro Sánchez los anunciaba ayer martes en el Congreso, provocaron fuertes caídas en la cotización de los principales bancos del país. Alguna entidad llegó a perder más del 10%. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues como tú apuntas, hoy tenemos dato de inflación y hoy tenemos el análisis de las medidas anunciadas por Sánchez para los bancos. Este es el primer apunte que hace nuestro economista, el economista de la tarde, Fernando Díaz de Bes.
Son un paso más en un intervencionismo claro de la economía que no ayuda para nada. Impuestos de repente sobrevenidos en sectores concretos. Son medidas que en sumar y restar se pueden entender para ayudar a ciertas capas sociales, pero que en realidad no son buenas para la economía.
Esta subida de impuestos va a significar que al final vamos a pagar más comisiones en el banco. Esta tarde lo intentamos aclarar, Pilar.
A partir de las 4, la tarde de COPE con Fernando de Aro. Gracias, Fernando.
A ti.
Pues segundo día de los 10 programados para esa parada técnica del gasoducto Nord Stream 1, por el que Rusia suministra gas a Alemania y por ende a otros muchos puntos de Europa. 10 días de parada, en teoría, para realizar tareas de mantenimiento que no tendrían por qué preocuparnos, pero claro, con la guerra en Ucrania de por medio, la Unión Europea teme que el próximo día 21, fecha en la que tendría que reanudarse el servicio, Putin decida cerrar definitivamente el grifo del gas. Vicente López Ibor, experto en energía y abogado, decía esta mañana en Herrera en COPE que no conviene romper todos los puentes con Moscú.
Hay que estar al tanto. Yo creo que deben mantenerse las relaciones, al menos desde el punto de vista técnico, entre los responsables de operación de no solo de las infraestructuras, sino operadores comerciales entre Rusia y la Unión Europea.
Porque claro, si Moscú decide no suministrar gas a Alemania a través de ese gasoducto, es posible que, bueno, que el abastecimiento en general en Europa esté más o menos garantizado por otras vías también, pero desde luego a un precio mucho más disparado que el de ahora. Es necesario depender menos del gas ruso. Nos lo ha dicho en mediodía Roberto Gómez, es experto energético.
Hay que mentalizar que estamos dependiendo de un combustible del que no somos creadores, no tenemos en nuestra zona geográfica, ni en España ni en Europa, y hay que tratar de gastarlo con la mejor mesura, porque de lo contrario estaremos en una situación en la que no hay, y eso al final la ley del mercado lo que hace es que los precios se disparen.
Nos vamos a ir a continuación a Valencia, donde llega a su fin el juicio por la muerte, la desaparición y muerte de Marta Calvo. En la Ciudad de la Justicia de Valencia está Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes. ¿Ha hecho uso el acusado de la posibilidad de la última palabra?
Buenas tardes, Pilar. Sí, han sido apenas 45 segundos en los que Jorge Ignacio Palma lo ha negado todo.
Mire, yo lo único que puedo decir es que yo no intento. Estoy bastante emocionado. Que yo no le he quitado la vida a nadie, que yo no he intentado quitarle la vida a nadie, que yo no he drogado a nadie, que yo no he violado a nadie y que yo no le he puesto roca de cocaína a nadie en sus órganos genitales.
El protagonismo hoy, casi 3 horas de discurso para la abogada de Palma. En su alegato final también ha pedido al jurado popular que analice la ausencia de pruebas. Será el próximo lunes cuando se les entregue el objeto de veredicto o lo que es lo mismo, el escrito en el que se determina cuáles son los puntos sobre los que tendrán que decidir culpable o no. Luego ya llegará la sentencia. La familia de Marta, traumatizada a la salida por seguir sin tener noticias del cuerpo.
Pues eso, el lunes conoceremos el veredicto y posteriormente ya la sentencia. Gracias, Pascual. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy hemos conocido el dato de los precios en Madrid durante el pasado mes de junio. Han subido un 1,6% respecto al mes anterior, a mayo, y un 9,5% respecto a hace un año, un poco menos del dato a nivel nacional, el 10,2%. Como te estamos contando, durante toda esta mañana es el dato más elevado desde 1985. Lo que más ha subido en Madrid respecto a junio de 2021, el transporte, casi un 19%. Cerca de un 15% la vivienda, la única bajada y leve, tan solo de un 0,2%, ha sido en comunicaciones. Lógicamente, esta subida de precios se repercute directamente en el bolsillo de los madrileños en muchos aspectos. Por ejemplo, a la hora de ir al mercado a llenar la cesta de la compra. Nos vamos a esta hora hasta uno de esos mercados más destacados que tenemos en la capital, al Mercado de las Águilas, en Aluche. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Dime, Ramón, ¿qué has cogido el carrito de la compra?
Sí, he cogido el carrito de la compra y fíjate los precios. Filete de ternera, 14 euros el kilo. Chuletillas de cordero, 22. Tomate raf, 3 euros. Picotas a 4,50. Huevos de corral a 4 euros la docena. Como ves, Pilar, los precios de los alimentos han cogido el ascensor hacia arriba y no tienen intención de parar. El 85% de los productos de la cesta de la compra han subido de precio en estos últimos meses, como nos apunta Carolina.
Sobre todo en los alimentos frescos, la fruta y la verdura, muchísimo han subido. Por lo menos euro y medio, 2 euros, por ejemplo, el kilo de calabacines.
Martina también suele hacer la compra aquí, en el Mercado de las Águilas, y no le salen las cuentas.
Todo, todo. Es que no hay nada que vayas a comprar que tenga el mismo precio. Todo ha subido un montón. Como que te lo tienes que pensar muy en serio para llevar la compra a casa.
¿Qué es lo que más nota que ha subido? ¿La carne, el pescado, fruta, todo, verdura?
Todo, todo, todo. La verdura un montón, el pescado un montón, el pollo un montón, los huevos igual. Es que es todo.
Un 10% de media ha subido el precio de los alimentos y Pilar se nota en el bolsillo.
Y estos precios, además, tan disparadísimos, Ramón, ¿están condicionando y cambiando los hábitos de la compra de los madrileños?
Pues con estos precios tan altos, el consumo de carne está bajando, como nos cuenta el carnicero Iván, de la carnicería Avellán, aquí en Las Águilas.
Al principio podíamos intentar asumir nosotros un poco la subida que subía, pero al final, yo, como en todos los gremios, te van comiendo el margen y tienes que subir el precio. Y la gente, pues claro, más caro, igual de nómina al final de mes, pues dejan de comprar, aunque parezca mentira, muy parados estamos ahora mismo. Digo, ha bajado sin lugar a duda un 40-50%.
Fíjate qué cifras, un 40% menos de facturación. Carolina también nos reconoce que precios tan altos y pensiones tan bajas como la suya no maridan nada bien y siempre busca alguna oferta.
En el mismo mercado, como hay varias ofertas y varias fruterías, por ejemplo, ya que estamos con la fruta, pues hombre, intentas mirar que sea, si puede ser de la misma calidad, pero claro, un poco más barato, que si es medio euro, pues medio euro que puedes ahorrar.
En fin, Pilar, que con este panorama inflacionista cada día asusta más coger el carrito de la compra.
No me extraña, no me extraña, porque es que empiezas a meter cosas a ese carrito, a la cesta, y al final dices, Dios mío, cada vez da menos de sí el dinero. Gracias, Ramón. Pues vistos los precios que tenemos, lo mejor es ir a comprar lo justo, llevar una lista con lo necesario, comparar precios y si algún alimento de temporada está por las nubes, como el melón o la sandía, pues optar por otros productos, por otras alternativas. ¿Y qué te voy a contar del tiempo que no estés sufriendo ya ahora mismo en tus carnes? Nueva vuelta de tuerca de esta segunda ola de calor en la región. Este miércoles la alerta naranja se amplía a toda la comunidad con máximas que se van a situar en los 40 grados. grados. Se pueden superar incluso en zonas del sur y también del este. Se quedan un poquito con temperaturas algo más ligeras, 36-37 en la Sierra de Madrid. Mínimas esta noche en los 27, noche tropical de nuevo. Ahora mismo los termómetros de la Plaza de Cibeles marcan ya 36 grados. Este calor intenso nos va a acompañar hasta principios de la semana que viene, así que paciencia. Luego nos damos una vuelta por el centro de la capital para ver cómo están llevando los madrileños estas altas temperaturas, pero ahora vamos a saber cómo se circula por las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar dificultades de entrada por la A4 a su paso por Aranjuez y ya en la M40 en el tramo de Valdemarín sentido a la A1. Las demás redes de carreteras de la Comunidad de Madrid, situación fluida y cómoda, aunque es así, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida te cuento cuál es la situación del segundo incendio forestal de este verano en Madrid, el de Collado Mediano, que ha arrasado ya más de 80 hectáreas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Naturtierra. Se estrena en Teatro Lara, El Secreto. Una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El Secreto, Teatro Lara. Todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y teatrolara.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Perimetrado, en fase de control, con buena evolución y, lo más importante, sin heridos ni intoxicados. Es la situación ahora mismo del incendio forestal de Collado Mediano en la zona del Cerro del Castillo. Todavía no se quiere dar por controlado porque el calor que va a hacer hoy en la región puede que reactive alguno de los focos y hay que estar pendiente durante toda la jornada, como nos ha explicado el director del 112, Carlos Novillo.
Y ahora estamos pues en una fase de cierta estabilidad, pero con mucha precaución, dado que tenemos un día muy complicado, ¿no? Tenemos una meteorología muy adversa en cuanto a temperaturas. Va a haber mucha insolación en esa ladera sur y eso va a provocar que haya vientos de convección y que los puntos calientes seguramente rebroten.
Pues siguen trabajando en la zona 14 dotaciones de bomberos y 3 medios aéreos. La superficie quemada asciende a 83 hectáreas. La parte positiva es que los vecinos desalojados de manera preventiva, unos 500 de las urbanizaciones, El Reajo del Roble y Serranía de la Paloma, han podido volver a sus casas.
Pues hemos visto las llamas muy cerca de casa y evidentemente nos hemos llevado un susto de muerte. Yo no había pasado tanto miedo en mi vida. Además, llevamos en esta casa solo 9 meses. Pues en un momento se te cae el mundo encima pensando que vas a perder todo lo que tienes. Te dicen, mete algo en una bolsa y pues, no sabes qué coger. Te quedas completamente paralizado y al final dices, mira, me voy y que sea lo que Dios quiera.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, El coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Esta vez el INE lo ha clavado. Se confirma el dato adelantado hace dos semanas. El IPC terminó el pasado mes de junio en el 10,2%. La inflación alcanza los dos dígitos en España, lo que no sucedía desde abril de 1985. Hace 37 años, ¿eh? En este caso, los máximos responsables son los transportes y los alimentos. Los primeros han incrementado un 19,2% con respecto al año pasado, debido al encarecimiento de carburantes y lubricantes. Y el segundo grupo, el de los alimentos, nos cuestan casi un 13% más que un año atrás. Lo de la cesta de la compra, desde luego, es un clamor. Es que no hay alimento que no haya subido. Lo de cada vez me cunde menos el dinero es la frase que más se repite ahora mismo en la cola del súper o en el mercado. Y es así porque han subido todos los alimentos. Espero que no te haya dado, como pasó en el confinamiento, por hacer bizcochos, porque mira, todos los ingredientes que necesitas para prepararlos son de los que más han subido además. Las harinas un 28%, los huevos un 24%, la leche un 20% y los aceites, agárrate, casi un 90%. A esto súmale el tiempo de horno que necesitas. Vamos, con el precio de la luz también por las nubes. Vamos, que el bizcocho de Marras te sale mucho más caro que aquellos que hicimos en plena pandemia. Y luego está la fruta fresca, que ha experimentado una subida de casi el 20%. Ya hemos hablado alguna vez del fenómeno del melón y la sandía, que este verano se han convertido en artículos de lujo. La subida de estas frutas es tan flagrante que hay chistes y todo al respecto. De hecho, hace unos días me llegaba uno que decía: he ido al supermercado a comprarme una sandía y me han pedido las dos últimas nóminas. Bueno, pues precisamente con el calor que estamos teniendo estos días, son frutas que apetecen especialmente porque son fresquitas, son refrescantes. Pero ahora mismo no todo el mundo se las puede permitir al precio en el que se encuentran. Mirando los datos del IPC, también llama la atención el incremento el mes pasado de un 45% de los hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento. Esto a las puertas del verano, lo que también supone que muchas familias hayan tenido que modificar sus planes de vacaciones, acortar los días previstos, cambiar la categoría del hotel o cancelarlas directamente. De hecho, el INE hace unos días también ofreció unos datos que indicaban que una de cada tres familias en nuestro país no se iban a poder coger un solo día de vacaciones. Bueno, no me extraña porque el diésel ha subido un 42%, la gasolina un 34%, la electricidad un 33%, a pesar de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno, que es evidente que son insuficientes. La verdad que es demoledor ver la lista de todo lo que sube, porque prácticamente es todo. Solamente baja la tecnología, los teléfonos móviles y ordenadores, los parkings, la ropa debido a las rebajas y también las gafas y lentillas. Debe ser por aquello de que veamos bien la que nos viene encima. Porque si miramos la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los productos frescos, vemos que también está muy elevada, en el 5,5%, la mayor cifra desde hace 29 años, lo que demuestra que esto de coyuntural tiene poco y que la inflación alta ha venido de momento para quedarse. Pues además de todo esto, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández. España sigue liderando la tasa de paro de la OCDE
con el 13%, pese a que la media de los países miembros se queda en el 5, o su nivel más bajo desde el comienzo de la serie histórica. En el caso del paro juvenil, entre los menores de 25 años, en nuestro país se dispara hasta el 27%. Tras España, son Grecia y Turquía los que mayor porcentaje de desempleo tienen.
La Audiencia Nacional reclama los informes definitivos de los móviles del gobierno infectados por Pegasus.
El juez Calama da 7 días de plazo al Centro Criptológico Nacional para que le presente los informes definitivos definitivo sobre los análisis realizados a los teléfonos de Pedro Sánchez y los ministros Robles, Marlaska y Planas. Además, ha dado un margen de 3 días al ministro Bolaños para que le responda a las cuestiones formuladas sobre el pinchazo con el software israelí del que sigue sin conocerse su autoría.
Rusia y Ucrania debaten cómo sacar el grano ucraniano bloqueado en los puertos del Mar Negro.
Esta tarde se reanudan en Estambul las reuniones entre ambos países en las que no va a estar sobre la mesa un posible acuerdo cercano de paz. En las últimas 24 horas, Rusia ha bombardeado hasta 60 veces la ciudad de Sumy.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿De qué nos habláis a las 3 y 5?
Bueno, vamos a viajar a Inglaterra para conocer cómo es el día después de la derrota de la selección española contra Alemania en la Eurocopa femenina. Estaremos también en Barcelona con el anuncio del fichaje de Rafinha, la salida de Trincao y el primer amistoso de la pretemporada de los de Xavi. Repasaremos también todos los movimientos que se están produciendo en el mercado de fichajes y, entre otras cosas, nos iremos en directo a Francia con una etapa del Tour que promete fuertes emociones.
Aunque todavía veamos lejos el final, porque como mínimo, la ola de calor se va a extender hasta este domingo, pues hay lugares de España en lo que salir a esta hora de la tarde a la calle en las 2:35, pues se lleva mucho peor que en otros. Ahora mismo hay 3 provincias en las que está activada la alerta roja. Son Ourense, ya lo estaba ayer martes, y de hecho se registraron máximas históricas de 43,3 grados, casi nada, pero también se encuentran en alerta roja Sevilla y Badajoz. En la ciudad extremeña, muy acostumbrada a termómetros altos, poco se pueden hacer para sobrellevar el intenso calor que tienen en este momento. Julia Sancho, muy buenas tardes.
Los termómetros marcarán entre los 43 y 46 grados de máxima en la provincia de Badajoz y entre los 41 y 43 en la de Cáceres. Las mínimas no bajarán de los 22 grados. ¿Cómo lo llevan los extremeños?
Ducharme, muchas veces a cabo del día.
Bebo agua y no sé, y a la piscina, aunque eso ya poco.
Y el aire acondicionado, no hay otra.
Las jornadas que se prevén más calurosas son este jueves y viernes, días 14 y 15 de julio.
Pues precisamente allí en Badajoz se encuentra Luis López, que es operario de limpieza. Luis, no sé si decirte buenas tardes o directamente que nos cuentes qué temperatura tienes ahora mismo allí.
Bueno, pues la verdad que sí, que hace bastante calor, son unos días bastante problemáticos, pero sí, yo creo que estamos ya en torno a los 43, 44 grados.
Bueno, Badajoz, que se encuentra en alerta roja, no toda la provincia, pero sí gran parte de la provincia, por temperaturas que pueden llegar hasta los 45 grados. Luis, me imagino que trabajar pues al aire libre, a pleno sol, con este calor no se tiene que sobrellevar nada bien. ¿Cómo lo haces tú?
Pues la verdad que no, nada bien, y sobre todo ya las últimas horas de la jornada, de la mañana, pues son bastante complicadas. Hay que hidratarse, beber mucha agua, buscar la sombra en todo momento y, bueno, pues las herramientas que la empresa deja a nuestra disposición, pues también utilizarlas.
¿Y cuáles son esas herramientas? Porque te iba a preguntar precisamente si os modifican algo el horario laboral para intentar pues que no estéis en la calle en las horas de más calor del día.
Pues sí, efectivamente. Nosotros tenemos un horario de verano que ponemos en práctica todos los años. Empezamos a las 6 de la mañana. Pero precisamente en relación con la ola de calor, pues se nos ha adelantado la hora de llegada. Un poquito antes, y en torno a la 1, 1:15, estamos ya de recogida, finalizando la tarea, pues para quitarnos de esas horas ya que son las peores, entre las 12 de la mañana y la hora en la que estamos.
Pues Luis López, operario de limpieza de Badajoz, gracias por atendernos y que lo llevéis lo mejor posible estos días en los que vais a pasar de los 40 grados, que es una temperatura altísima. Allí en Badajoz y os toca además trabajar al aire libre. Luis, cuidadito por la sombra, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Luis. Pues el resto de la península no está teñido de rojo, pero casi, porque ahora mismo está activada la alerta naranja en prácticamente toda la península. Y ninguna comunidad autónoma se libra de estas alertas. Por rebuscar un poco, hoy se libran un poquito, ¿eh? La parte de la cornisa cantábrica y del litoral mediterráneo, pero poco más. Temperaturas muy altas que, como eran de esperar, han llevado a incendios importantes a esta hora. El que más preocupa está en la comarca extremeña de las Urdes. 3.000 hectáreas ya arrasadas y 400 vecinos desalojados. Los efectivos se centran en precisamente en ese límite provincial. En ese punto se encuentra Celia Lafuente. Celia, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora?
La última hora sobre el incendio es que el fuego ha saltado ya a Salamanca tras desaparecer esa estabilidad atmosférica de la noche. El viento es lo que más preocupa y a estas horas el foco está justo encima de Casares de las Urdes, pueblo cubierto por humo y por ese olor a quemado. Vecinos como Manuel están ya preparados por si tienen que desalojar el municipio.
Dejar tus animales, tu casa, tu huerto, tu todo.
Son casi 3.000 las hectáreas que se han calcinado ya. En la extinción de este fuego trabajan más de 200 personas.
Pues preocupan los incendios por estas altas temperaturas que, como estábamos contando, nos van a acompañar mínimo hasta este domingo con valores, ya lo has escuchado, que pueden llegar a los 45 grados y superar los 40 en muchísimos puntos de nuestro país. A esta hora vamos a saludar a Marta Dorribo Masit, es directora asistencial de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, doctora.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos diciendo que estamos teniendo días con temperaturas muy, muy altas. ¿Cómo podemos evitar un golpe de calor?
Pues efectivamente, hasta aquí en Galicia también han llegado las temperaturas muy, muy altas, que no son nada frecuentes en estas fechas, con tan llegar a los 40 grados en muchas de nuestras ciudades. Lo primero, como bien dices, es prevenirlo, y esto lo podemos hacer. Primero, hay avisos ya por todas partes que estamos en una ola de calor, entonces lo que tenemos que hacer es hidratarnos, beber líquidos, aunque no tengamos sed, tenemos que estar bebiendo cada poco tiempo líquidos para prevenir la deshidratación. Y después, sobre todo, es importante que, en la medida de lo posible, evitemos exponernos a estas altas temperaturas en las horas más centrales del día, donde hay más calor. El calor afecta sobre todo por los mecanismos fisiológicos, por población más vulnerable tenemos a los niños más pequeños y a las personas mayores, porque ya su centro, los niños porque aún no lo han desarrollado y las personas mayores porque ya empiezan con algunos déficits, el centro termorregulador no está tan adaptado a asumir este aumento de las temperaturas. Entonces, son los que consideramos como población más vulnerable ante esta subida de temperaturas.
Doctora, ¿cuáles son los síntomas de un golpe de calor?
A ver, un golpe de calor, para nosotros, el golpe de calor es una emergencia médica. Tenemos que definir, a lo mejor, distinguir un poco en lo que nosotros llamamos agotamiento por golpe de calor. Vale, que ahí sí que hay, lo que se produce es una pérdida de agua y electrolitos, y esto se produce una deshidratación que produce sobre todo una sensación de cansancio que se resuelve rápidamente si vamos bebiendo líquidos. Nos empezamos a notar cansados, un poco mareados, paramos. Es importante también, como medida de prevención, no realizar ejercicio físico cuando existan estas altas temperaturas, dejarlo para o a primeras horas de la mañana o a última hora de la tarde. No exponerse al calor también haciendo ejercicio físico porque aumentaría más nuestra temperatura. Entonces, el agotamiento por golpe de calor, realmente nos empezamos a sentir un poco cansados y nos damos cuenta, y con bebiendo agua o alguna bebida isotónica reponemos esa deshidratación y desaparece. ¿Qué pasa? Que a veces, si esto va aumentando, no nos hidratamos y no tomamos las medidas adecuadas, pues lo que se produce es el golpe de calor en sí, que es una emergencia médica. Nosotros la consideramos una emergencia médica porque se produce una deshidratación importante, la temperatura aumenta, puede llegar a 40 grados nuestra temperatura corporal, y ya se producen alteraciones del nivel de la conciencia. Pueden aparecer delirios, convulsiones. Las personas vemos que le preguntas algo y no está reactiva, está como confusa. Eso tiene que hacernos detectar que estamos ante un posible golpe de calor y llamar a los servicios de emergencias.
Pues doctora antes. Marta Dorribo Masit, directora asistencial de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia. Gracias por todos estos consejos.
A vosotros. Buen día.
Y vamos a volver hasta el Congreso de los Diputados, que este miércoles acoge la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Este martes inauguraba Pedro Sánchez ese debate y anunciaba una serie de medidas económicas para intentar frenar la escalada de la inflación, entre ellas esos impuestos especiales durante 2 años a las empresas energéticas y entidades bancarias, algo que automáticamente traía el desplome en la bolsa de estas compañías. Pues bien, ni 24 horas después, el presidente del gobierno valoraba así las pérdidas millonarias para miles de ahorradores.
Tampoco me preocuparía por la evolución en la bolsa, porque su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras a lo largo de este último año, sobre todo en estos últimos meses, creo que es, no sé cómo calificarla, pero realmente extraordinaria.
Pues a estas palabras del presidente del gobierno contestaba, eso sí, desde fuera del hemiciclo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Conocemos en qué consiste el futuro impuesto sobre beneficios en las energéticas y en los bancos. Lo que sí creo que los españoles no van a estar de acuerdo en que esos impuestos se repercutan otra vez en los ciudadanos. En eso estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de los españoles.
Pues en la Cámara Baja sigue Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, has estado ahí muy atento a todo lo que ha ocurrido esta mañana con la intervención de diferentes grupos parlamentarios. Y una de las más llamativas ha sido la portavoz de Bildu y ese recordatorio que ha hecho a Pedro Sánchez de que sin ellos, este no gobernaría.
Sí, es un socio decisivo con cuyos votos Pedro Sánchez sacará mañana mismo adelante la ley de memoria. Pero Bildu ha vuelto a arremeter contra el régimen del 78. Merche Izpurua ha jugado al victimismo y ha tachado nuestra transición de hipoteca e imposición para los pueblos.
Señor Sánchez, el modelo de la transición no es una herencia, es una hipoteca que se resume en la imposición de un régimen monárquico.
La portavoz ha llegado a animar a Sánchez a abrir una nueva fase histórica. El presidente en este punto ha marcado distancias.
Que la Constitución española no fue una imposición, sino que fue refrendada por la voluntad social de nuestro país. Y que, en fin, la transición al final nos ha traído la mejor etapa de la historia de nuestro país.
Ante el silencio presidencial, Aizpurua ha recordado que el gobierno está en sus manos, además de mostrarse convencida de que más pronto que tarde construirán la República Vasca.
Pues al margen del debate en sí, hay otro punto de interés, que es esa reforma exprés con la que el PSOE pretende modificar la ley del Poder Judicial. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y salvo sorpresa de última hora, el PSOE cuenta ya con los votos de Unidas Podemos, Más País y Esquerra para hacer esta contrarreforma, es decir, echar por tierra lo que se aprobó hace un año y que impedía al órgano de gobierno de los jueces nombrar a magistrados del Constitucional mientras estuvieran en funciones, y ahora mismo lleva 3 años en funciones. A Pedro Sánchez le da igual y desde Ciudadanos se lo recriminaba esta mañana Inés Arrimadas.
Ustedes pretenden controlar y cambiar el nombramiento del Tribunal Constitucional para ver si dejo puestos a los míos antes de irnos de Moncloa.
Así que es ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, no sé si te has dado cuenta, ¿eh? Si no, estamos aquí nosotros para contarlo. Hace bastante calor en Madrid, ¿eh? Hoy y mañana van a ser los días de máxima intensidad de la segunda ola de calor que tenemos que soportar en la región este verano. Y todavía nos quedan 18 días de julio y todo el mes de agosto por delante. Bueno, este miércoles la alerta naranja se extiende a toda la comunidad con máximas que van a alcanzar y en algunas zonas incluso superar los 40 grados. Así que lo mejor es irnos a la calle para ver cuánto calor hace a esta hora en Madrid. Teresa Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, creo que estás en el entorno Gran Vía, Alcalá Cibeles, en pleno centro. ¿Qué temperatura tienes ahora mismo por ahí?
Pues mira, en estos momentos el termómetro que tengo justo delante marca los 38 grados. Pero ¿qué panorama queda por aquí? Pues hace sol, hace mucho sol, pero casi nadie está en él. Todo el mundo está refrescándose continuamente, intentando resguardarse a la sombra como lo hacen Pili y su marido.
Hemos visto el árbol más sombrío y aquí estamos debajo. Hasta que aguantemos. Creo que poco, porque ya pronto empieza a apretar Lorenzo.
Muchas personas en tirantes o en pantalón corto, claro, para pasar mejor este calor. Eso sí, muchos abanicos, porque este accesorio, según Nani, es siempre su mejor aliado durante estos días.
El abanico siempre, siempre. En cada bolso
una botellita de agua.
Sí. Estábamos comentando precisamente salir por la mañana un poquito, pero luego por la tarde no salimos, ¿sabes? Imposible, porque el asfalto despide un calor horrible y no hay quien lo aguante.
La Comunidad de Madrid no va a estar en lo peor de esta ola, aunque, ojo, sí que se podrá ver el termómetro en los 41 grados, que no es poco, ¿eh, Pilar? De hecho, para el día de mañana se esperan máximas de 42 grados y medio y se prevé que esta ola dure hasta el domingo. Pero ¿cómo pasan estos días las personas que trabajan en la calle? Pues nos lo cuenta Isabel, dueña de un kiosco de helados en El Retiro.
Pues fatal, pero ya son muchos años. Con ventilador, echándome agua un poquillo y bebiendo mucha agua.
Por la intensidad, las temperaturas y la duración, esta va a ser sin duda una de las olas más calurosas de los últimos años. ¿Pero a quién puede afectar? Pues a las personas más mayores, bebés, población infantil. Por ejemplo, Carolina tiene una hija de 6 años y nos cuenta sus trucos para evitar que le den golpes de calor.
Intento darle agua fresquita, traerle fruta y también le pongo un poco de crema solar. Sí, bueno, por la noche con ventilador. Mucho ventilador y sin cobijas ni nada.
Es que es imposible dormir sin el ventilador o sin el aire acondicionado, pero claro, luego venimos con la garganta como venimos a trabajar. En fin, que haga calor en verano, Teresa, es normal, pero si comparamos las temperaturas que teníamos el año pasado por estas mismas fechas, vemos que la cosa ha cambiado bastante.
Pues sí, Pilar, he estado mirando, comparando, y el escenario es muy distinto. El mes de julio del año pasado fue el menos caluroso de los últimos 6 años. Y para que te hagas una idea, hace exactamente un año, sobre estas fechas, los termómetros marcaban los 30 grados escasos. Vamos, todo lo contrario a lo de este año, porque la EMET informa de que los termómetros ahora estarán entre los 5 y 10 grados por encima de lo habitual. Lo recomendable, pues ya sabes, beber mucha agua con frecuencia, no abusar del alcohol o la cafeína, comidas muy ligeras, y también recomendable la fruta de verano, como el melón o la sandía. Y recordar también bajar las persianas y no hacer deporte en mediodía. Aunque, Pilar, yo todavía he podido ver algún valiente que le está haciendo footing a estas horas.
Pero, Teresa, si no podemos comer este verano melón y sandía, que son refrescantes, ya lo sabemos, pero es que el precio está por las nubes. Casi mejor ya, comer ciruelas.
Su contenido en agua es el mejor para estas horas.
Eso es. Bueno, gracias, Teresa. Te digo lo que le decíamos antes a un operario de limpieza de Extremadura con temperaturas altísimas que tiene que trabajar al aire libre, tú que estás también en la calle por la sombra, compañera. Bueno, esto es lo que está pasando ahora mismo en el centro de Madrid. Es casi la misma foto que se podría hacer en cualquier punto de la región, incluso en la sierra, donde van a alcanzar máximas de hasta 36 grados. Así que paciencia y a refrescarse como buenamente pueda cada uno. Oye, y quien pueda comprar melón y sandía, pues eso, que se lleva para el cuerpo. Y ya conocemos los cambios que ha introducido Madrid en el currículo de primaria cara al próximo curso. Enseguida te cuento esos cambios.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy
amables. Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unas semanas fue el de infantil, hoy le ha tocado al de primaria. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, dentro de sus competencias para cambiar hasta el 40%, ha modificado algunas partes del nuevo currículum de primaria que se va a impartir a más de 400.000 alumnos madrileños a partir del próximo mes de septiembre. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son esos cambios más destacados?
Pues el más importante a tener en cuenta por los padres con hijos en primaria. En Madrid se va a priorizar las notas de matemáticas, lengua y literatura a la hora de pasar de curso. En base a ellas se decidirá si un niño repite o promociona. En todo caso se mantiene que solo se podrá repetir una vez en esta etapa educativa. Importante también, en el nuevo currículum se elimina o se reduce todo lo posible esto que explica el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Toda esa carga ideológica que contenía la norma estatal, repitiendo de manera machacona perspectiva de género, ecosocial, ecodependencia, ecofeminismo, socioafectivo.
Y los cambia por otros contenidos eliminados del decreto, pero que Madrid considera indispensables. Por ejemplo, en lengua, dictados, reglas de ortografía y acentuación o sintaxis. En matemáticas, los números romanos, números primos o la regla de tres. En ciencias naturales, funciones vitales del ser humano o clasificación de plantas y animales. Y en sociales, los límites geográficos de España o las principales capitales europeas.
Te recuerdo además, gracias Álvaro, que estamos en pleno año jubilar de San Isidro, otorgado por el Papa Francisco justo cuando se celebra el 400 aniversario de la muerte del patrón de la capital. Y aprovechando esta celebración, el ayuntamiento ha anunciado que va a restaurar las esculturas de San Isidro y la de su mujer, Santa María de la Cabeza, situadas en el Puente de Toledo. Lo ha anunciado allí el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a iniciar el proceso de restauración de estas dos estatuas, pero también vamos a iniciar las obras de renovación de la pavimentación de todos los aledaños del Paseo de la Ermita del Santo y, por tanto, el lugar más significado para San Isidro, donde vamos a intervenir mejorando el espacio público.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El inicio del debate del Estado de la Nación puso ayer de manifiesto que el presidente Sánchez nunca temió que pactar con Podemos le haría perder el sueño. Su única pesadilla era gobernar desde los grandes acuerdos con las fuerzas constitucionales. Por eso firmó sin pestañear su pacto con Pablo Iglesias y buscó la alianza con Esquerra Republicana y Bildu, con el fin de generar una dinámica de bloques que, según su proyecto, marginaría por decenios al centro-derecha. Ayer se adueñó del espacio de Podemos al anunciar nuevos impuestos que gravarán a las compañías energéticas y a la banca, con el señuelo de proteger a la clase media frente a la carestía de la vida, en lugar de bajar el impuesto sobre la renta de los trabajadores y las tasas que agobian a autónomos y pequeñas y medias empresas. También anunció nuevas subvenciones que aumentarán el gasto, desoyendo las severas advertencias de Bruselas. Una primera reacción ha sido el desplome de la bolsa. Las pérdidas de las empresas afectadas se elevaron en unos minutos a 9.000 millones de euros, es decir, 2.000 millones más de lo que Sánchez piensa ingresar en 2 años con la subida de impuestos anunciada. También es bastante dudoso que las bonificaciones del transporte contribuyan a reducir la inflación. Con su discurso de ayer, Sánchez no buscaba combatir los graves problemas de la economía española, sino presentar su tarjeta para las próximas elecciones, que no da por perdidas pese a los augurios de las encuestas. Pero seguramente ya es tarde para encandilar.